esposa tenía su rígido reinado en su hogar. Ella demandaba su dictatorial dominio. Yo soy la mujer y madre de esta casa, y en esta casa se hace lo que yo digo y punto. Nadie en su casa poseía ni voz ni voto, solo ella. Ella personificaba Proverbios 13:10. La soberbia es la madre de las contiendas. Los hijos aguantaron su rígido reinado hasta que al crecer, lo más pronto posible, uno por uno salió de la casa. Su esposo era un agente de ventas y su trabajo requería viajar. Con el pasar de los años, él planificaba más viajes para mantenerse alejado de la casa, concluyendo en el día que escogió irse para nunca regresar. Ella se quedó sola en su evacuado reinado. Princesa perseveradora, Proverbios 11:2 advierte: con la soberbia llega también la deshonra. Ahorrémonos abatimientos y aprendamos del reinado de Nabucodonosor, el personaje bíblico quien tipifica el tópico el arrebato de la alabanza ajena. En esta segunda parte resaltaremos su reinado.
Bienvenida a su programa Las Perseveradoras con Maritza Edmiston, dedicado a la mujer creyente que desea crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para madurar en la fe y perseverar en su caminar con el Señor Jesucristo, su primer amor.
Gracias por invertir su tiempo con Las Perseveradoras. Soy la hermana Maritza. Tres hombres hablaban de lo que constituye el prestigio, la fama, la gloria. La definición del primero fue el ser invitado a la casa presidencial para platicar con el presidente. No, respondió el segundo. El verdadero éxito es si su teléfono de emergencia sonara estando uno con el presidente y él rehúsa tomar la llamada. Ambos están equivocados, dijo el tercer hombre. El triunfo es cuando estás en la oficina presidencial, el teléfono de emergencia suena, el presidente lo contesta, escucha por unos segundos y dice: la llamada es para usted. ¡Ah, el orgullo! Amada amiga, podemos ser emperadoras enaltecidas y hacer de nuestros hogares, trabajo y aún ministerios nuestro reinado. ¡Cuidado! El orgullo es un peligroso pecado. Escuche Proverbios 21:4. Esto es pecado, los ojos altivos, el corazón orgulloso. Además, Proverbios 6, 16 y 17 revela que existen siete cosas que el Señor detesta, aborrece con todo el alma. Y la primera, no la segunda, ni la tercera, ni la última. La primerita son los ojos altivos, los ojos arrogantes. Y amada amiga, ¿qué es el orgullo? Es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia. Atienda la definición del teólogo Charles Bach. El orgullo es una autoestima excesiva e irrazonable, acompañada de insolencia y de un trato rudo de los demás. El orgullo se manifiesta al alabarnos a nosotros mismos, adornando nuestra persona, intentando presentarnos ante los demás en una magnitud superior a lo que somos. Desprecio y calumnia de los demás, envidia por las excelencias que otros poseen, ansiedad por ganar aplausos, angustia y rabia cuando se le desprecia, impaciencia a la contradicción y oposición a Dios mismo. Los efectos malignos del orgullo están más allá de la computación. Se ha extendido universalmente en todas las naciones, entre todas las personas. Y como fue el primer pecado que entró en el mundo, también parece ser el último en ser conquistado. Puede considerarse como el padre del descontento, la ingratitud, la codicia, la presunción, la pasión, la extravagancia, el fanatismo, la guerra y la persecución. De hecho, casi no hay un mal perpetrado que el orgullo no esté conectado al mismo en un sentido próximo o remoto. No existe mal que no esté conectado al orgullo. y Nabucodonosor lo personificó. Él fue un prepotente quien reinó en los años 550 a.C. Él personifica la agresión, autosuficiencia, arrogancia y es el personaje bíblico quien tipifica el tópico el arrebato de la alabanza ajena en su residencia, reinado y razonamiento. Y si se pregunta, ¿por qué el arrebato de la alabanza ajena? Bueno, a manera de repaso, porque en lugar de expresar agradecimiento y alabanza, arrogante alardeaba y arrebataba la alabanza del Altísimo. Verá, Daniel interpretó una real revelación. Daniel 2:37. Su majestad es Rey de Reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. ¿Quién le dio el reino, el poder, la fuerza y la majestad? El Dios de toda buena dádiva, el Santo Soberano. Daniel 2:38. Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado a su majestad el dominio sobre todas las cosas en todo lugar habitado. ¿Quién le puso de magnate mundial? El dador de toda buena dádiva, el Santo Soberano. Con todo, Nabucodonosor sufría de orgullo olvidadizo. Escúchelo, en Daniel 4:30, después de recibir la real revelación. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Su autosuficiencia, con la fuerza de mi poder, su agresión, y para gloria de mi majestad, su arrogancia. Perseveradora, Proverbios 14:3, revalida. Los labios del necio derraman soberbia. Hoy continuamos con el segundo punto, su arrogancia arruinadora en su reinado. Nabucodonosor, en su reinado, fue el rey más grande de todos los reyes babilónicos y célebres de la dinastía caldea. Era un magnate mundial, un conquistador de reinos y naciones tales como Judá, Egipto, Tiro, Sedar, Asor. Nabucodonosor fue el emperador engreído por 40 años de Babilonia, una de las ciudades más importantes de la antigüedad. La Gran Babilonia, que es el griego de Babel, significa la puerta del Dios. Sí, pero del Dios de este mundo, el arrogante amante de sí, Lucifer. Babilonia era un gran poder naval y militar, atravesada por el río Éufrates. El río Éufrates fluía en medio de esta y estaba cercada por una monumental muralla protectora. Esta metrópolis era opresiva y era un instrumento de venganza, la cuna de la arrogancia, autosuficiencia y agresión. ¿Reconocía Nabucodonosor la real revelación de Daniel 2:37, que el Altísimo le dio el reino, el poder, la fuerza y la majestad? ¿Reconocía Nabucodonosor que el Santo Soberano puso en sus manos el dominio sobre todo? Preste atención a Daniel 4:30. ¿Acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder, su agresión, y para gloria de mi majestad, su majestad, su arrogancia, he construido como sede del reino? Él y solo él la construyó, su autosuficiencia. Nabucodonosor, en orgullo olvidadizo, arrebata la alabanza ajena, la alabanza del Altísimo en su residencia y reinado. Proverbios 15:25. El Señor destruye la casa de los soberbios. Hoy, ladrillos excavados en las ruinas babilónicas llevan su nombre. Un ladrillo lee. Las fortificaciones de Sagila, o templo de Merodac, y Babilonia, yo fortalecí y establecí el nombre de mi reinado por siempre. Nabucodonosor hasta en los ladrillos grabó su alarde y arrogancia. Babilonia, yo fortalecí y establecí el nombre de mi reinado por siempre. Amiga, hasta las ruinas, no reinado, sino ruinas y escombros babilónicos testifican su arrebato de la alabanza del Altísimo. Creyente en Cristo, alberga arrogancia, autosuficiencia y agresión. ¿Es emperador enaltecida de su hogar, trabajo o ministerio? Para un difunto gerente, la organización que dirigía era su reinado. En convenciones se pavoneaba como un gran líder. En público alardeaba, acreditándose como propias las ideas, proyectos y logros de sus colegas. En una celebración se acreditó el inicio y la fundación de este programa. Mis colegas me miraron avergonzados, pues sabían que mi fallecido esposo realizó los tardos y tediosos trámites legales requeridos a las organizaciones sin ánimo de lucro. Este gerente padecía de orgullo olvidadizo. Se le olvidó quién puso en sus manos esa organización de la cual él alardeaba, mientras procrastinaba establecer estrategias efectivas. Y por su ausente liderazgo, esta declinó. Hija del Altísimo, ¿en alguna área de su vida arrebata la alabanza del Altísimo? Recordemos, Proverbios 15:25, el Señor destruye la casa de los soberbios. Y Proverbios 11:2, con la soberbia llega también la deshonra. Y Santiago 4:6, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Amada amiga, ¿qué escoge? ¿Destrucción, deshonra o gracia? Gracia es obsequiar al culpable el perdón que no merece. La gracia es recibir lo que no merecemos. Gracia es que se nos perdone lo inexcusable. Ahora bien, princesa perseveradora, aunque suene contradictorio, conoce que sí existe un principio primario del presumir. Sí, puede alardear sin arrebatar la alabanza ajena porque no presume de algo o de sí misma, sino de alguien. El principio primario del presumir, Jeremías 9, 23 y 24. Así ha dicho el Señor: no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, impacto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. En el principio primario del presumir de Jeremías 9:23, el Todopoderoso revela que si deseamos vanagloriarnos, jactarnos o presumir, sea exclusivamente por entenderle y conocer que Él es el Señor. Tamalinda, implore al maravilloso Mesías. Santo Señor Jesús, no deseo destrucción, ni deshonra, ni fracaso, ni caída en mi vida. Por tu gracia, obséquiame el perdón que no merezco. Y ruego que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, me guíe a toda la verdad, a ti. Concédeme conocerte verdaderamente y entender que eres el Señor quien me demuestra amor inagotable. Santo Señor, gracias por tu misericordia y por recibirme en tu redil. Amén. Amiga, si Cristo mora en su corazón, nunca estará sola. Y Él le dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Perseveradora, se despide de ustedes Lenín de Llanón, motivándoles a que perseveren en la oración por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifestemos como debemos hablar. ¡Cuán grande bendición es usted!